todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipod mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, que os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Os damos la bienvenida en una nueva temporada que se avecina interesante, interesante donde las hayan, y donde acabamos de vivir lo mejorcito de la temporada, que pasaremos a narrar de inmediato. Damos la bienvenida en el programa de hoy también a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Don Manuel del Río, bienvenido. Hola. A tu casa.
Buenas.
Comenzaremos la temporada conectando con Juan Lorenzo Ballester Hurtado, donde nos narrará todas las últimas carreras donde ha participado el equipo élite de la Universidad Politécnica de Valencia. Juanlo, ¿éxitos este verano para el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar, no nos ha ido mal, como bien dices. Haremos un resumen de todo lo que se quedó por contar de la participación y las victorias del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja en los meses de junio y julio, y sobre todo agosto, y la reciente participación del equipo en el Trofeo Diputación disputado sobre este fin de semana pasado en la categoría de élites y sub-23. Dejamos para el programa que viene todos las participaciones y éxitos de la otra sección competitiva de nuestro equipo en la categoría de senior y máster. Entonces, resumiendo la participación, las citas del equipo en junio y en julio, se participó en la clásica de Pesaín, de Assain, perdón, la pasada, la clásica, una gran cita en el norte de España, que tuvo la presencia de los corredores, donde empezaron a rodarse los hermanos Tamayo y Mauricio Müller. Importante carrera en la categoría, donde participaban equipos de la talla del Bidegain Kilogi, Seguros Bilbao y Mopesa, entre los más destacados. El equipo dio la cara en todo momento, con Diego Tamayo metiéndose en la escapada final, pero un error de los árbitros en la última rotonda privaba a Diego Tamayo de la victoria, que finalmente entraba en sexto lugar, y Mauricio Müller y su hermano Juan llevan en posiciones décima y onceava respectivamente en el grupeto, que lleva a una hora, a un minuto 40 segundos de la cabeza de carrera. La verdad es que fue una victoria moral, porque este Diego tenía que haber ganado esa carrera, y bueno, por un error arbitral en la indicación en la rotonda, pues la verdad es que bueno, al final tuvo que ser sexto. Y bueno, la verdad es que la victoria moral queda en nosotros, pero la rabia de no haber sido efectiva esa victoria. Después también se participó a principio del mes de julio en la Vuelta a Sevilla, donde Antonio Miguel fue el brillante vencedor de esta séptima Challenge de la provincia de Sevilla, tras adjudicarse la victoria en las dos etapas en que esta edición estaba compuesta esta vuelta. Ambas carreras se decidían, como no podía ser de otra manera, para que nuestro Antonio ganase al sprint. El sábado, carrera en dos hermanas, y el domingo, la clásica de la de Triana, una de 115 kilómetros y la otra de 120, la segunda de las carreras, con una velocidad media de 42,9 kilómetros a la hora. El equipo de la UPV, con Antonio Miguel a la cabeza, demostró ser el equipo más fuerte y controló todas las fugas. Control que en la primera de las carreras permitió a Antonio vencer en la etapa, secundado en segundo puesto por Mauricio Müller, también del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Aunque el resultado en la segunda jornada fue el mismo, esta segunda carrera no tuvo nada que ver con la primera, pues la sucesión de ataques fue continua, y ataques y contraataques bien controlados de forma magistral por el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el kilómetro 12, en el que el corredor Gorka Usúa lanzaba el primer ataque, hasta el final, no hubo paz. Numerosas escapadas fueron dándose y todas ellas fueron secadas por integrantes del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Finalmente, primero y segundo en la general individual, con Antonio Miguel y Mauricio Müller, y segundo y tercero en la general de las metas volantes, con Diego Tamayo y Mauricio Müller. Primeros también en la general por equipos. Y esto fue lo que pasó en julio para los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia Banca. Victoria en la vuelta a Sevilla, en la que siempre somos equipo invitado, por el potencial y por la importancia de nuestro equipo.
En agosto también importantes citas, ¿no?
En agosto también se sucedieron muchas citas. Como siempre, vamos a participar a la clásica premio de Traiguera en agosto, el 14 de agosto, un trofeo en un circuito semiurbano de 77 kilómetros, donde nuestro mejor corredor, que ya se empezaba a rodar, Diego Tamayo, quedaba en sexta posición. Y también hay que destacar las posiciones 33 y 38 de su hermano Juan Tamayo y José Carlos Sola. En esta carrera, nuestro mejor corredor, como decimos, fue Diego Tamayo, en sexta posición. En la siguiente cita fue en el trofeo en fiestas de Vilanova de Castelló, donde el vencedor fue Oleg Chukda, que se impuso brillantemente en esta cita organizada por el Club Ciclista Villanueva de Castellón, reservada para corredores de categoría Elite y Sub-23, en un circuito urbano en el que los corredores dieron 45 vueltas para completar los 75 kilómetros. Nuestro mejor clasificado, Dimitri Chukda, el estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia, hacía cuarto, tres puestos por detrás de su hermano. Y también hay que destacar la participación de Eric Valiente, que hacía el puesto 13avo, ayudando siempre a Dimitri a colocarse muy bien en las escapadas e intentar seguir a su hermano, que este año la verdad está rodando muy bien. En la clasificación de Sub-23, nuestro Eric Valiente hacía sexto. al final de agosto también teníamos una muy buena noticia. Antonio Miguel, el día 28 de agosto, Antonio Miguel lograba el triunfo en una nueva victoria al imponerse en el trofeo Ajuntament de Juneda en la Copa Criteriums por delante de Francesc Gironès, potentísimo corredor del Mopesa que este año ha hecho una gran Copa de España, y imponerse también en el sprint a su compañero, a nuestro corredor Mauricio Müller, que quedaba tercero, con lo cual también subíamos a lo más alto del podio, la primer escalafón, y al tercero con Antonio Miguel, y en tercera posición Mauricio Müller. Y luego ya nos tenemos que ir a la vuelta disputada esta semana pasada, el gran premio de Volta a la provincia de Valencia, trofeo Diputación. El argentino, fue una prueba disputada sobre cuatro etapas, desde el día 6 hasta el día 9. La primera de las etapas, el argentino Juan Sebastián Tamayo, de nuestro equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, se impuso en la primera etapa de esta carrera, una prueba con salida en la localidad de Valencia y con llegada a Burjasot después de 120 kilómetros, un recorrido en el que fundamentalmente el viento y la estrategia de los favoritos terminaron provocando diferencias grandes, más grandes de lo esperado. El Gran Premio Ciudad de Valencia, que se llamaba así esta etapa, fue resuelto entre ocho hombres que formaban una escapada que entraban en meta con algo más de un minuto de ventaja sobre el grupo perseguidor, bueno, sobre otro grupo de 10 corredores perseguidor, y con menos de alrededor de dos minutos sobre el gran pelotón donde viajaban la mayor parte de los favoritos, entre ellos el vencedor del año pasado, el valenciano José Belda. En el grupo de 8 fugados, la victoria fue para nuestro corredor, que arrancaba a pocos metros, a poco más de un kilómetro de la línea de meta, y vencía, escapado y la verdad es que muy, muy meritoriamente por el trabajo realizado en esa escapada por él y por nuestros corredores Sebastián Tamayo y Pérez Solano, que también se colocaban en esta escapada. Al final de esta carrera, en la cual venció Juan Sebastián Tamayo, teníamos el liderato y también teníamos el liderato por equipos. La segunda prueba fue el Gran Premio de Estivella, donde el chileno Carlos Oyarzún vencía en esta segunda etapa de esta vuelta y lo aupaba al liderato, desplazando al corredor de nuestro equipo después de una salida fulgurante del pelotón de escapados y hacer la llegada en solitario en el camping de Sierra Calderona de Estivella. Esta etapa de 136 kilómetros no defraudaba las expectativas. La organización había previsto para esta segunda etapa un circuito con tres pasos por el Alto de la Cruz de los Caídos y finalmente la ascensión al Galibí de primera categoría a solo 20 kilómetros de la meta. Sin embargo, los corredores y muchos de los favoritos no quisieron esperar a la ascensión del Galibí y rompieron las hostilidades desde el primer metro. En la última ascensión al Galibí, el líder Juan Sebastián Tamayo pasaba dificultades por alcanzar a los rivales, con lo cual finalmente Oyarzún vencía en la línea de meta y Tamayo se dejaba unos segundos tras el desgaste de haber perseguido sin suerte a un Oyarzún que en este día estuvo más fuerte. Hay que destacar la gran carrera del líder Juan Sebastián Tamayo hasta ese día, de su hermano Diego Tamayo y de Mauricio Müller. La tercera etapa fue ganada brillantemente por el catalán Eduard Vallés, que se imponía en esta tercera etapa que se llamaba Gran Premio de Nájera, la carrera clásica del Gran Premio de Nájera. Tercera etapa de esta vuelta a Valencia, trofeo de Diputación. Esta etapa con salida en Nájera y la meta en la ermita de esta conocida localidad valenciana donde casi todos los que vivimos en Valencia vamos a entrenar, se disputaba sobre 100 kilómetros y tenía 8 pasos por el famoso circuito de las canteras. En los kilómetros finales, ya camino de Nájera, el control del equipo Omar apenas permitía saltos, pero la mayor parte de los equipos estaba interesada en llegar al sprint. Así que la resolución Fue una llegada de un grupo numeroso de 40 unidades al exigente repecho final de la ermita, donde Eduard Pradés impuso su potencia. Victoria de la etapa para Pradés y liderato mantenido por Royarzun. Todo quedaba ya pendiente para el último día, para el final en la etapa de Moncada. En esta etapa también tuvieron muy buena participación, muy bueno, para nuestro equipo, Antonio Miguel, Mauricio Müller, que estuvieron siempre muy cerca de Juan Sebastián Tamayo para que tuviese opciones de llegar a la última carrera, pues con opciones de disputar pues el liderato a Oyarzun. Pero finalmente no pude ser, porque el equipo del líder, muy potente, estuvo muy, muy atento y no dejó que hubiese ninguna sorpresa. Finalmente el chileno Carlos Oyarzun se proclamaba vencedor de la segunda edición de la Vuelta a la Provincia de Valencia, después de disputar la última y cuarta prueba en la localidad de Moncada, con 121 kilómetros de recorrido. El trazado, como siempre, un circuito semiurbano de 13 kilómetros y medio, que obligó a los corredores a dar hasta 9 vueltas, y desde el primer metro hubo valientes interesados en buscar la fuga. Ninguno de ellos preocupaba al líder, porque estaban muy alejados de él en la clasificación general. A pesar de esto, el equipo de líder siempre controlaba la carrera y no permitía que la ventaja de ningún escapado superase el minuto y 20 segundos de diferencia. En la general final no había cambios. Victoria para Oyarzun, ex ciclista profesional del Movistar, y segunda posición para el sub-23 Víctor Mantín, del Diputación de Ávila, quien solo cedió 6 segundos frente a Oyarzun. La tercera plaza finalmente para nuestro Juan Sebastián Tamayo, que subía al podio de la general final en esta tercera posición. La Vuelta a la Provincia de Valencia, Trofeo Diputación, es una iniciativa de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, que ha coordinado a 4 organizadores y a todos los patrocinadores para sacar adelante por segundo año consecutivo una prueba que se ha consolidado en el calendario nacional amateur. En total han sido 22 equipos los participantes en una prueba que ha sido un éxito rotundo. Y finalmente, sobre las clasificaciones finales, en la general, nuestro, como ya hemos dicho, Juan Sebastián Tamayo, en la general hacía tercero. Entre el puesto 33, su hermano Diego Tamayo, en el 42, Antonio Miguel, y en el 48, Mauricio Müller. Por equipos, nuestra escuadra hacía el octavo puesto. En la regularidad también subíamos al segundo escalafón del podio, en segunda posición, con Juan Sebastián Tamayo. Y en la montaña no más podíamos hacer un séptimo puesto con Diego Tamayo. La verdad es que ha sido un mes de agosto muy bueno para nuestros intereses, con las victorias en dos pruebas, en la Vuelta a Sevilla sobre todo, y el premio disputado y ganado por Antonio Miguel en tierras catalanas, y bueno, esta participación en la Vuelta tan importante que se ha disputado este fin de semana, con un nivel tan alto, que ganaba el ex profesional Carlos Oyarzun, y nuestro Juan Sebastián Tamayo hacía la posición tercera. La verdad es que no nos ha ido mal este verano al equipo de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja en la sección de élites y sub-23.
Estupendo, importantes noticias que nos acabas de dar, Chuanlo. Esperamos que la próxima semana ya deben de quedar pocas citas más, ¿verdad?, para acabar la temporada. Alguna quedará, ¿no?
Sí, todavía queda alguna que otra cita en esta categoría, pero sobre todo destacaremos y narraremos todo lo que ha pasado en la otra sección, la de los senior y Master 30.
Perfecto, pues te emplazamos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, después de las noticias y este buen sabor que nos ha dejado Chuanlo respecto al equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia,
también existe ciclismo profesional y del bueno, ¿no, Vicente?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que nuestros fieles oyentes y seguidores habrán disfrutado lo menos tanto como nosotros este veranillo tan caluroso y tan animado desde el punto de vista del ciclismo, porque bueno, terminó, que nosotros ya no vimos el final, no pudimos dar el final, ¿no? Una vuelta, un Tour de Francia, bueno, pues estuvo bien, pero falto de emoción. La verdad es que toda la emoción era ver si From atacaba o no atacaba, ¿no?
Vicente, di la verdad, aburrido. Vamos, eso era pues horrible. Yo no recuerdo un Tour de Francia o una gran vuelta tan aburrida como el Tour de este año. Simplemente, esto es para olvidarlo.
Eso digo, fue como un paréntesis, ¿no?, entre el Giro de Italia y luego lo que vino después. Pues bueno, la verdad es que nos las prometíamos muy felices, ya lo dijimos aquí, ¿no? El plantel que venía, pues era lo mejor que existía en ese momento en el ciclismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues se pusieron a competir prácticamente desde el primer día. Es decir, que hemos tenido una vuelta que desde el primer día ha estado animada, cosa que no pasa con las grandes vueltas normalmente, que suelen tener baches, Es que aquí ha habido todos los días, Y luego, pues bueno, han estado todos a un nivel altísimo, todos, incluido, te diría yo, hasta, bueno, los propios equipiers. Aunque eso de gregarios es una cosa que a mí no me gusta utilizar la palabra esa. Los compañeros de los grandes, de las figuras, pues este año se ve que lo han dado todo. Es decir, que y prueba de ello es que el mayor agradecimiento, aparte del público, ha sido a sus compañeros, ¿no? Cuando han estado en el podium haciendo las declaraciones. Y bueno, pues ya el colmo era ya cuando ya todos dábamos perdida, entre comillas, y ganada, entre comillas, la vuelta para Contador y Purito respectivamente. Pues bueno, esa campanada en la etapa de Fuente de que pasará indudablemente a los anales del ciclismo, como pasó la escapada del hombre este
de Indurain y Chiappucci. No,
empezando el año 91, cuando Indurain ganó el primer Tour de Francia, luego el de Carlos Sastre, yendo más cerca, el Carlos Sastre, la escapada en el Alpe d'Huez, luego el intento de escapada que no terminó bien del año pasado
del Contador,
bajando Olivier para ir a atacar al Alpe d'Huez. Pero bueno, es que lo de este año ha sido impresionante. Además, es que hacía tanto tiempo que no se sacaba más de un minuto. Porque es que, si os dais cuenta, o sea, es que todos los grandes puertos y todo eran, te saco 20 segundos y si hay bonificación son 40 y 25. Pero sacar claramente un minuto, dos minutos a un jefe de filas, a uno que ha estado ahí, o sea, es que eso realmente, es que no se veía, ¿no? Un grupo luchando, otro grupo detrás y tal. De verdad, ha sido emocionante, ha sido increíble.
Menudo fallo táctico ese del Joaquim el día ese,
bueno,
¿verdad?
Sí.
Se estará acordando él mucho, porque por fuerza seguro que podría haber
sí,
estado.
Sí, sí, efectivamente. Yo creo
de hecho,
que sí.
Valverde pilló a Contador.
Yo creo que también. Sí, sí, sí.
De todas formas, antes de empezar a desgranar lo que ha sucedido en esta gran vuelta ciclista a España, ¿tú crees, Vicente, que el diseño de las etapas de la vuelta contribuye al espectáculo?
Totalmente. Ha sido un 10 para Olano y su equipo. Sabéis que Olano ha sido asesor técnico de la Vuelta a España. Entonces, han aprendido muy bien de los errores. Recordar que hace unos años, pues con la famosa etapa aquella de Zaragoza, que también fue un borrón en la Vuelta a España, ¿no? Aquello era imposible ni de comentar, ¿no? Yendo todos por la autopista y muchos fallos que han habido tan murado. Entonces, han aprendido, han querido hacer, pues eso, una cosa mucho más animada, etapas más cortas. Es verdad que había mucha montaña, es verdad también que, bueno, yo no le quito mérito en absoluto, ¿no? Pero la verdad es que parecía una Vuelta a España hecha a la medida de Joaquín Rodríguez Purito.
Bueno,
pero hecha a la medida. Y lo vimos.
Contador tampoco le iba mal.
Sí, pero es que teniendo en cuenta las bonificaciones, ahí está, es que ten en cuenta que una vuelta en la cual todas las etapas tienen bonificaciones y sabiendo el sprint final y el sprint final que tiene Purito, es que segundos a segunda bonificación al final pueden ser muchos minutos.
Pero Vicente,
y claro, eso es lo que yo creo que estaba hecha su medida.
Vicente, volviendo otra vez al diseño de etapas, tú, si fueras el responsable del diseño de la etapa de la Vuelta a España, ¿por qué apostarías? ¿Por etapas estilo Vuelta al Mundo o el Circuito Negro o similares, o etapas de media montaña donde al final hay un puertecito pues de primera, no hace falta que sea excesivamente exigente.
Hombre, si me das a elegir es difícil, para mí lo ideal es que hayan de las dos.
Bueno, eso que ha habido este año.
Exactamente,
ambas
es que
están
si
bastante
son,
bien.
Es que si son todas mortales, tipo Cuito Negro, tipo Angliru, tipo Blas Mundo, es que al final los matamos. Entonces ya cuando los matemos nos quedamos sin ciclistas.
No, el problema
es que
yo lo que voy...
Hay que tener un poco de...
Yo donde voy es que por supuesto hay que tener alguna etapa de esta estratosférica en cuanto a exigencia de que la montaña es dura de subir, ¿vale? Pero yo entiendo que realmente el gran espectáculo sobre la bicicleta en una escalada se da en puertos donde el ciclista no le tenga miedo al ataque. Uh-huh. Donde el ciclista que tenga que atacar, ataque. Y vea que podrá ser o no podrá ser, pero tiene capacidad, condición física para poder atacar. Porque en el Cuito Negro o en la Bola del Mundo, vamos a ver si ahí con no caerse de la bicicleta es suficiente.
Sobrevivir.
Claro, es sobrevivir. Es decir, yo no sé hasta qué punto, dice, por exceso de dureza, pierde también el espectador. Se pierde espectáculo. Porque ahí lo único que estás viendo es que, bueno, vas a rueda, y en los últimos 100 metros, pero si para superar los últimos 100 metros, exagerando, es media hora de tiempo.
Yo no he visto una llegada en la cual tantos ciclistas hayan hasta a punto de caerse la bicicleta, que si no los coge el cuidador allí se caen, ¿eh?
Claro.
Bueno, es que llegan... Fraun se bajó nada más llegar. Fraun se bajó, el tío bajó, claro. Y ya no doy una pedala más. O sea, es que es imposible.
Pero,
¿cómo los cogían que iban haciendo ese? Pues que iban borrachos perdidos. O sea, absolutamente. La sangre del cerebro la tendrían al mínimo, ¿eh?
Pero lo que yo digo
sí,
es.
Sí, absolutamente.
Ese nivel de esfuerzo o de exigencia cara al ciclista se ve recompensado. Con que, porque al fin y al cabo, bueno, aparte de ser una competición deportiva, estamos hablando del mundo profesional, y si no tú no generas espectáculo, el negociete se te hunde. Entonces, audiencia ha habido muchísima este año. Pero yo entiendo que etapas de ese calibre, de esa dureza, donde realmente los que tienen que atacar no pueden atacar, los que tienen que defenderse con sobrevivir es suficiente, yo creo que quien pierde, en general, es el ciclismo, y pierde el espectáculo.
Sí,
yo lo veo así.
El secreto está en es decir, en qué se tendría que hacer para, digamos, que hubiesen más ataques desde lejos, que es lo que le da al ciclismo. Pero ataques de verdad, no
sí,
ataques
pero...
de esos de la escapadita que luego resulta que chupo cámara durante media hora, una hora y al final te cogen. Porque
te han
dejado salir, has chupado cámara, los equipos han salido en la tele y al final cuando falta un kilómetro, dos o tres, te cogen.
Yo digo
ataques para llegar. Sí. Sí, ataques de esos de... eso había que ver cómo se podía hacer para que hubiesen más. Es decir, porque eso es lo que le da de verdad la salsa.
Sí.
Porque puede ser el caso de Joaquín Pablito que fue un fallo táctico, como dice muy bien Paco, pero hay otras veces que a lo mejor te pillan con un día un poco flojo y claro, ese ataque desde lejos, un día flojo sí que te hunde.
Hombre, pero sea táctico, o sea de lo que sea, al final...
Por eso digo, pero que sí, pero hay que intentarlo, ¿entiendes?
Claro,
que lo que decía Alberto Contado, decía, es que lo tenía que intentar. Él además tenía el miedo de lo que le pasó en Alpe d'Huez, ¿no? Que le falló. Entonces, bueno...
¿Vosotros pensáis que la Vuelta Ciclista a España... esta última vivida sin Contador hubiera sido la misma?
Yo creo que no.
No, hombre, la misma no, pero desde luego...
Ni de lejos. Contador es un espectáculo,
sí.
Esté donde esté.
Pero los otros dos no te los dejes también, ¿eh? Incluso Chris Froome también, el hombre lo dio todo, es decir...
Sí, pero lo dio y se deshinchó todo.
Sí, claro, es que lo que dice que lo que dice él, entre todos me han matado.
Claro,
dice,
que
los tres...
Pero llevaba una semana muerto ya.
Claro, sí. Fíjate que iba bien a meterle 10 minutos, al final el tío dijo, bueno, ya está bien, ¿no? Pero pundonor como él, pocos también, ¿eh? O sea,
sí,
es que lo ha tenido todo, o sea, es que...
Pero a eso voy, ¿eh? Es decir, yo creo que de esta Vuelta Ciclista a España, que ahora entraremos un poquito más a desgranar,
sí.
A mí, en principio, lo que yo creo que debemos es, sobre todo, de aprender. Porque es tan positiva en muchos temas, es tan de mantener nuestro recuerdo, nuestra retina, que esto deberíamos de intentar, a ser posible, superarlo a la próxima edición o las siguientes. Pero no bajar el listón. Porque si queremos que la Vuelta Ciclista España tenga el potencial que queremos los españoles, tiene que ser a base de esto, a base de entrega, a base de emoción, a base de espectáculo. Porque yo lo que tengo muy claro, si el Tour los próximos 10 años está al nivel del 2012 y la Vuelta los próximos 10 años está al nivel del 2012, con todos mis respetos, el Tour será lo que tú quieras, pero el Tour se hunde. El sí. Tour se hunde. No,
la audiencia este año
la audiencia le ha bajado. La audiencia se les va.
Sí, sí, le ha bajado.
Oye, es que esto está, eso es así de sencillo y así de simple. Por eso lo que estaba intentando es analizar un poquito para reivindicar al espectáculo. Porque al fin y al cabo, no olvidemos que esto siempre dentro del mundo del deporte, de la competitividad y demás, esto es espectáculo. Porque si tú no das espectáculo, ten en cuenta que esto no es un recinto cerrado donde tú pagas una entrada para ver una carrera ciclista. No. Esto se da en carretera libre. Nadie paga un solo euro por estar en la cuneta esperando ver pasar a los ciclistas, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se financia? Se financia a través de los sponsors de los propios equipos, porque son minutos, horas, días que están en los medios de comunicación. Es el único retorno de imagen que están haciendo los sponsors a cambio del dinero que aportan a los equipos. Y las televisiones que tienen que tener pues sus índices de audiencia para que les sea rentable la retransmisión. ¿Y todo eso en qué se basa? En una palabra, espectáculo.
Por cierto, Paco, ¿te has preguntado tú si los franceses, grandes aficionados al ciclismo, habrán estado siguiendo la Vuelta a España?
Pues
¿y
no.
¿En qué porcentaje?
Pero si lo has mirado, estaría bien saberlo.
La verdad que sí.
¿Lo tienes? No.
No, hombre, yo sé que por Eurosport, lógicamente, lo han podido seguir. Lo que no sé es si algún canal de la televisión francesa lo ha pasado en directo. Igual que en España vemos el Tour. Porque, evidentemente, aparte de cómo son, aficionados al ciclismo son. O sea, no nos engañemos. Buenos aficionados.
Hay más aficionados al ciclismo que aquí.
Por eso digo. Otra cosa es que son franceses. Bueno, pues son franceses. Pero, evidentemente, aficionados también. Y, claro, lo que estamos hablando, lo que decía Pepe, ¿no? Si ellos han seguido el Tour y luego ven esto, dicen... Aquí nos han engañado.
Pero es que esto parte pues todo eso de Contador allá, también. Si Contador no está con el espectáculo que da este tío, es que no es lo mismo. Entonces, pero de todas formas, Contador está sembrando también. Toda la gente joven que está ahora creciendo con la bici se está fijando que este tío se arriesga desde lejos, que gana, que hace esos riesgos, esos ataques a lo bestia, que no para, que no se cansa porque al final tiene premio. Pues poco a poco va a salir más gente que haga eso. Como en la época de Endurain o de Armstrong. Todo era el amarrar, pues las siguientes generaciones fueron amarrando, porque eso traía más premio. Pero yo creo que Contador ahora se está sembrando para que poco a poco vaya viendo ese tipo de cambio de espectáculo con los nuevos ciclistas que vayan saliendo. Pienso yo, y eso. Y si quitamos los pinganillos, ya no te digo más.
Yo he echado de menos en esta vuelta a los SLEC. Me hubiera gustado que estuviera en forma por el tipo de trazado de recorrido que han marcado.
Andy es un tío también tipo Contador.
Por eso. Claro. Yo pienso que hubieran sido los máximos exponentes del ciclismo.
Sobre todo Andy es el que también el que faltaba para la guinda.
Sí, faltaba. Yo realmente me he quedado con esa pequeña duda, me he quedado con ese mal sabor de boca y he echado de menos el ciclismo de Schleck. Evidentemente lo que decía... Contador es una persona que da espectáculo, que mueve gente, que, bueno, por todo lo que ha movido también a su alrededor con la polémica, sigue moviendo más gente. O sea, curiosamente, lo estamos viendo con Astron. Han subido las donaciones, todo lo que tiene polémica al final
es lo que vende.
Negocio, ¿no? Entonces,
Contador mueve mucho. Yo le he visto, por ejemplo, en el Facebook de Contador, el tío todos los días pone algo de hoy he hecho bien la etapa, por ejemplo. Hoy he hecho bien la etapa. Pues tiene, sin exagerar nada, 25.000 me gustas y 1.500 comentarios en 8 horas. Dices, joder, alguien que mueve
mucha gente.
Ese volumen es tremendo, ¿eh?
Ahora, yo tengo que decir otra cosa. A quien no he echado de menos en absoluto,
a ver,
al flamante campeón del Tour, a Wiggins. Oye, en su casa, qué bien está. No da espectáculo este hombre. No.
¿Os habéis preguntado también qué hubiese pasado si en vez de Froome hubiera venido Wiggins en plena forma? Y por lo que habéis dicho antes, es decir, y Andy Schleck, es decir, estando con el recorrido que ha habido, estando todos en su en sazón, ¿qué hubiesen pasado? Porque yo a Wiggins tampoco lo veo ganador de esta Vuelta a España.
No, yo tampoco.
Aunque él, aunque estando en la buena forma, porque tenía una forma fantástica en el Tour de Francia, tampoco lo veo, ¿eh?
No.
¿Eh? Y Andy Schleck, desde luego condiciones tiene. Ahora, igual para ganar esta Vuelta a España le hubiera faltado un poquito de conocimiento, ¿eh?
Vamos a ver.
Tal como ha demostrado hasta ahora, que el chaval seguro.
Bueno,
que
los años pasan para todos.
Por eso digo,
madurando todos.
Sí, pero es que este parece que se haya parado. Hasta aquí ha llegado y todavía no ha pasado de curso, ¿eh? El curso
se estuvo
no
reservando para el Tour.
Sí,
¿eh?
Ya, al final tuvo
mala suerte.
Sí, pero retomando el guante que has lanzado sobre Wiggins, a mí no me cabe la menor duda. Uh-huh. Yo no sé, vamos a ver, sé que el triunfador del Tour ha sido Wiggins, pero no creo que haya sido el más fuerte del Tour. Uh-huh. Es decir, para mí me hubiera gustado ver una lucha entre Wiggins y ¿cómo se llama este? Y el coéquipier
Fromm.
Sí,
sí, que los hubieran dejado sueltos.
¿Por qué? Porque seguramente Wiggins no hubiese ganado el Tour.
Puede ser, Pepe. Pero,
lo que quiero decir es que Wiggins no le veo un potencial para estar ni frente a Purito, ni frente al Murciano, ni a Contador.
Pero Pepe, tú acuérdate también cuando Ulrich hizo segundo detrás de Rees. Todo el mundo decíamos, bueno, Ulrich va a ganar 17 Tours, porque es, con 22 años, no sé cuánto era... no ha ganado este porque no ha querido. Y mira luego cuántos tours
ganó. Si no estoy hablando de que Fromm pueda o no pueda, lo que estoy hablando es de que a Wiggins se le ha dado un tour que no merecía, bajo mi punto de vista.
Lo ha ganado, lo ha merecido.
Vamos a ver.
Bueno, pero
mi punto de vista, lo merecía, porque Fromm en ese momento y esos días estaba más fuerte que Wiggins. Ahora está el maldito Canuto que le dice al director de equipo: oye, párate. No sigas atacando. Vamos a ver, entonces, aquí a qué estamos jugando.
Bueno, pero ahí juegan todo el mismo.
Y que también era lógico, porque uno estaba al final, digamos, o ya en la parte final de su carrera, y este es un tío que tiene 20 y tantos años que va más. Entonces, tranquilo, que este año para quedar en Wiggins y el año que viene hablaremos.
En los Juegos Olímpicos lo ha hecho muy bien.
Fantástico. Pero por eso te digo, Vicente, que retomando el guante que tú has lanzado sobre la mesa.
No, que sí.
Entiendo que Wiggins aquí hubiera naufragado. El barco de Inglaterra a España no hubiera llegado, se hubiera hundido.
Y luego otra cosa, ya haciendo de abogado del diablo, yo os diré otra cosa, que a mí, puestos a pedir las cosas ya completas y tal, yo me hubiese gustado otra contrarreloj en la Vuelta a España. Es decir, segunda, aunque fuese más corta. Es que a mí no me gustan las cosas tan... Lo que hacían los italianos, coño, es que no me ha gustado eso.
Pero hubiera sido más a favor de Contador. Claro, tiene más mérito para mí el triunfo de Contador... Porque ha estado corriendo en terreno de Purito, porque tú a Purito le metes otro contrarreloj y queda al séptimo.
Sí, había perdido 2 minutos.
Sí, pero es que al hacerlo más equilibrada, al propio corredor le obligas a esforzarse en esas disciplinas del ciclismo, cuales, cosa que ha tenido que hacer Contador al principio, tampoco era un hacha al principio en la contrarreloj, y luego fue perfeccionando, y el hombre, que físicamente no tiene unas características de contrarrelojista ni harto de vino, pues hombre, incluso ha ganado alguna, pero por lo menos se defiende dignamente. Valverde lo mismo, Valverde se metió y aprendió de que si quería ganar una vuelta tenía que ser tenía una actuación, pues eso, decente en una contrarreloj.
Pero,
entonces, claro, pero poquito viendo... ahí eso que tiene. Bueno, pues es que tendría que aprender un poco y...
Pero este año no.
Pero viendo...
Tendría que haber aprendido entrenando, pero sí. Corriendo se hubiera quedado en el décimo día.
Sí, ya te
día.
Digo, pero que es... Esas cosas
pero,
son las...
Pero,
no es
claro, tú estás viendo desde un punto de vista objetivo como amante del ciclismo, sí. Y viendo realmente el potencial de cada ciclista. Pero... Claro, el espectáculo, que es lo que yo estoy remarcando. Sí,
eso lo hemos dicho siempre. El espectáculo es la montaña,
diseño,
ya está.
El diseño, no. Pero ya no es la montaña, sino que es la poca diferencia de tiempos que había entre los 3-4 primeros, poniendo a Fromm hasta la mitad de la Vuelta a España. Es que tiene que haber esa emoción.
Claro.
Porque si el líder está allá a 5 minutos la primera semana, pues apagas el televisor.
Pero Pepe, de eso es de lo que tienen que aprender los organizadores. Si un tío saca 7 minutos en contrarreloj, pues en vez de 100 se ponen 40 kilómetros. Si un tío saca 7 minutos en montaña, se pone una montaña más suave. Es que no puede
ser. Eso digo que a mí me parece bien el diseño de esta última Vuelta a España, porque las carencias de uno con las virtudes del otro, en cuanto al tiempo final que tiene que invertir para proclamarse campeón de la Vuelta a España, están muy equilibrados. Están ahí, están rozándolo. Porque un segundo día de contrarreloj Mira, Alejandro Valverde del quinto para atrás. Y Purito, pues detrás de Valverde. Entonces, la emoción se te va.
Luego, otro tema está, si todas las etapas es normal que todas tengan la misma bonificación. Entonces, sabes que hay gente que dice que las etapas de montaña, pues que tengan bonificación, las etapas de montaña, pues está más en suspenso.
Sí, bueno, entonces, ese es otro. Y además, es que yo te digo una cosa, que yo no entiendo por qué tiene que haber bonificación.
Yo tengo bonificaciones, porque al final lo que cuenta es las 84 horas y 49 y 59 minutos que ha invertido Alberto Contador.
Claro.
Y Alejandro Valverde ha invertido esas más 1 minuto 16. Y el tercero que ha sido Joaquín Rodríguez ha invertido esas más 1:37. Y eso es lo que
es eso. Te da. Es que a mí que digas que porque ganes te doy 10 segundos de ventaja.
Y para eso de las ganancias. De las pruebas esas están pues los maillots, que por cierto, claro. El último día la campanada la dio, sabéis, ¿no? Que por unos puntitos, vale, es que a Joaquín pobrecito es que al final se le cayó el mundo encima, ¿no? Porque claro, es que por unos puntitos, y por ese sexto que hizo Alejandro Valverde, jugándosela de sprint, porque evidentemente nadie le hizo pasillo para que el tío hiciera sexto, pues ganar la combinada y la de regularidad, es que claro, es que eso es muy fuerte también, ¿no?
Al final se ha ido, en vez de con un purito, se ha ido con un
ducado. Y luego yo aquí comentaría otra cosa, que tampoco quiero que se me pase, que para el lunes que viene, pero bueno, vamos a dejarla. Supongo que veíais la entrevista que Juan Carlos García, creo que se llama, el que va en la moto en la televisión española, que por cierto, pedazo de periodista, porque de verdad es que lo ha hecho muy bien el tío.
Muy bien, muy bien.
La entrevista que le hizo a Joaquín Rodríguez, a Purito Rodríguez, después del final de la etapa de Fuente de.
Efectivamente.
En mi vida he visto.
Ole sus narices, sí.
Esa clase, ese pundonor, esa elegancia, esa educación, sí, es que me faltan adjetivos.
Pero yo creo que ese respeto es mutuo entre todos.
Bueno, pero es que el tío encima, habla bien, porque es que el pobre, entre comillas, lo del pobre, Alberto Contador, no sé, es porque no se lo creía o por el palizón que se había pegado, pero el pobrecico no hacía más que quitarse las moscas de la cara y le venía justito las cuatro cosas que dijo. Y el otro, que se había pegado la misma paliza, tuvo esa facilidad de palabra para decirlo claro y conciso, cómo había pasado todo, chapó, que le había ganado el mejor, no sé qué, todo. Bueno, es que eso fue, de verdad, es que eso no se ha visto
eso
en
sí
la
que,
vida.
Eso sí que es deporte.
No hay deporte, qué va.
Sí, pero en general toda la vuelta ha sido muy respetuoso, porque todas las entrevistas han sido, ese día especialmente.
Ese día se salió.
Pero un tío que pierde, si os fijasteis algún día, por ejemplo, de los anteriores, que Contador estuvo atacando y encima luego lo remató Joaquín Rodríguez, Contador 2, cuando llegó a meta, estaba con un cabreo que no quería hablar con nadie, apartando a la gente.
Sí, señor.
Y mira al Joaquín. O sea, sí. Es impresionante un tío que ha perdido que estuviera allí dando la cara como la dio.
Si hubiera un premio a la caballerosidad, a la elegancia, eso no se lo tenía que haber llevado él, porque es
con
que
diferencia.
Fue una cosa increíble.
Por goleada.
Yo me enamoro, vamos. Cuando le vi eso, yo ya lo tenía como un buen ciclista y tal y cual, por todas las gestas que había hecho, ¿no? Pero ya cuando le oí, dijo, chapó para ti, que desde luego, tío, es que como tú no hay dos.
Pero al final te quedas con que Contador ha dado el espectáculo y la gente de la calle nos quedamos con eso.
Bueno. El tema también, ¿vosotros esperabais más de la trilogía de montaña? De las tres etapas enlazadas de alta montaña, que todo el mundo decía que de ahí quien saliese iba a ser ya el vencedor final de la Vuelta a España. ¿Os desilusionó?
No, a mí no. Yo lo que pasa es que lo que me sorprendió, digamos, fue lo poco que reservaron, entre comillas. Es decir, que sabiendo lo que les quedaba, atacaban. Y digo, joder, es que eso no pasa tampoco en las grandes vueltas. Las grandes vueltas, cuando la gente coge el calendario y dice, uy, lo que me queda, pues esto, pues vamos a ir. Y es que aquí es que te digo, es que ha sido desde el principio hasta el final. Es que ha sido ataques más ataques y te tengo que atacar y te tengo que defender y dándole. Con lo cual, ya te digo, es que han llegado reventados total. Y además, la penúltima etapa, tal, la bola del mundo. O sea, es que ha sido. Eso es lo que realmente me ha sorprendido a mí, ¿eh?
Para mí,
esa entrega que ha habido.
Para mí, Vicente, la pregunta de la vuelta es ¿por qué narices empezó tan pronto? Si estábamos en la playa y por ahí disfrutando, no era tiempo de ciclismo.
Eso, pregúntaselo a los de ASO, que son los amos.
No, pero suele empezar siempre a finales de agosto.
Sí, pero lo van adelantando cada día, unos días un poquito, claro, un poquito.
Han adelantado una
unos
semana,
días, sí,
una semana
días, adelantado. Un poquito.
Hombre, no lo sé, en general, si es que realmente lo quieren hacer coincidir con el final de las Olimpiadas también. Porque luego
posiblemente para que la gente estaba no también la forma.
son cosas que no lo sé, porque estabas enganchado al deporte y entonces estaba la Vuelta a España, aunque las Paralimpiadas pues no tienen el enganche que tienen las Olimpiadas, que también las están retransmitiendo, pero en fin, yo creo que la Vuelta a España en principio ha dado un tema, unos niveles de audiencia como hace años no se daba.
¿Pero lo han dicho? ¿Cuántos espectadores eran?
No, estaban hablando de que los niveles de audiencia eran estratosféricos, pero que la cifra exacta no la publicarán ahora
en su
ya,
web.
Ya lo miraré lo yo para el lunes.
Y además es que como veníamos en caída, no claro. En caída libre, pero en caída, claro. En goteo, que es lo que decíamos así, es que a este paso nos quedamos solos.
Pero Vicente, era lógico porque el plantel de gente que venía a la Vuelta a España estos últimos años, como digo yo, eran los que tenían que aprobar en septiembre, los que no han hecho la faena durante el curso, y entonces venían los malos estudiantes. Y si venían los malos estudiantes, el espectáculo se podía dar, pero bueno, no es lo mismo que estudiar en las primeras espadas.
Eso da igual, Pepe. En el Tour están los primeros espadas y mira el espectáculo.
No estaban los primeros espadas este año.
Pero eso no importa, se ha notado. El espectáculo.
Vamos a ver. Pero es que no ha habido espectáculo en el Tour este año.
Pero por eso te digo que importante no es que vean los primeros espadas. ¿Cómo es que vaya gente con ganas de dar espectáculo?
Es que cuando... Pero los primeros espadas están porque son la gente que más fuerza tienen, que saben que están por encima de los demás y son los que te dan espectáculo cuando lo tienen. Bueno, te dan espectáculo. Van a ganar la carrera cuando tienen que ganar la carrera.
Claro. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que tú comentabas al principio, que es el diseño de las etapas.
También.
Este año el Tour ha sido también un planteamiento bastante conservador.
Vamos a ver, lo que estaba claro que el Tour este año no quería que Alberto Contador, si corre el Tour, lo ganara.
Por eso.
Y estaba apostando por eso. Mira por dónde le ha salido el tiro por la culata.
Perfecto para dormir las siestas, pero la vuelta ha sido fantástica, o sea, ha sido un planteamiento fantástico.
Para rematar un poquito el tema, entonces la etapa que le dio la vuelta a todo, la de Fuente D, con diferencia, ¿os esperabais que esa trascendencia en esa etapa prácticamente que no tenía mayor problema en principio, ¿no?
No solo nosotros, sino ni los de Televisión Española. Cuando conectaban ya se había escapado.
Sí. No se ha visto las imágenes.
Se ha visto un poquito.
Menudo chasco, ¿verdad?
Hay un vídeo en YouTube de un tío que lo grabó con el móvil, que en el momento en el que pasaba por allí Contador escapándose. Qué vergüenza, una cosa...
Bueno, cosas que
pasan. De todas formas, por rematar un poquito ya, porque esta etapa no le hemos dedicado un poquito una visión un poco generalizada, para mí también, yo pienso que Contador pues se dio el gran día y le coincidieron los astros.
Sí, claro.
¿Por qué?
Y el equipo lo hizo muy bien también.
Sí.
Que yo no las tenía todas con el equipo. Yo lo veía bastante fundidico, ¿eh?
Vale, pero te quiero decir
o sea, que sacaron fuerzas casi donde no
tenía. Te quiero decir, porque luego declaraciones propias de Contador, que cuando atacó a 50 kilómetros de meta, que le estaba diciendo el demonio, bueno, te ataca, y el otro diciendo, no, quédate, tal. Y al final se lanzó y con la coincidencia o no sé si estaría planificado desde el hotel, de que tenía compañeros de equipo por delante.
Pero solo tenía uno, ¿no?
Dos. Pero aparte de tener dos compañeros por delante, tenía a un colega que en el 2010 le regaló una vuelta en el Tour, que es Tiralongo, del equipo Astana.
Fue en el Giro, yo creo. La etapa
Fue en el Giro. Le regaló. Le dejó ganar a Tiralongo una etapa en el Giro y que se la ha devuelto. ¿Y de qué manera? Porque si Tiralongo no se pone a tirar, como su nombre indica, con Contador, esa diferencia no hubiera sido tan grande.
Es que ha sido muy grande.
Es que, pero lo que quiero decir es que tuvo más apoyo con Tiralongo, con el del equipo Astana, que compañeros suyos de su propio equipo, porque sus propios compañeros los había fundido, estaban fundidos. Y la otra parte, por parte de Purito, es la desgracia que tuvo de no tener a ningún coequipier. No tenía ningún gregario que tirara.
Sí que tuvo. Lo que pasa que él no le ayudó. Tuvo tirando a su compañero de equipo todo el rato. Él no tiró nada y lo fundió. Y se iban alejando cada vez más.
Bueno, pero cuando lo fundió y tenía que tirar él, porque al final, los últimos 10 y 20 kilómetros, estaba Contador solo. Y estaba Purito solo. O sea... y Contador iba dando relevos con la gente que iba dando y Contador se estaba desgastando y Purito estaba atrás reservando porque su compañero los kilómetros anteriores sí que estaba ahí, pero los kilómetros finales en el cuerpo a cuerpo, que es que se vieron,
pero ahí se vino abajo mentalmente Purito, yo creo. Ya, más pero, que nada, ¿eh?
Pero yo creo que ahí está también esa es la parte mental, es la que tiene que tener también un
sí, pero un hasta gran, ellos gran tienen corredor. Un límite, yo creo.
Sí, pero necesitas el apoyo, ¿eh? De un compañero, si no te vienes abajo.
Sí, pero
abajo.
Es que también yo...
Tú solo te vienes abajo.
Pero fijaros también el palizón que les había metido las etapas anteriores. Claro, o sea, es que el Katusha se ha demostrado este año como un equipazo, ojo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, bestial.
Aparte de lagunas como esa y tal, pero es que, es más, para mí ha sido más equipo que el Saxo. Más
no, porque con diferencia. Lo que pasa...
Digo yo, lo que el Saxo hizo el día de la Fuente de Ital, de tener dos aguantado un poquito y tal, pues...
Pero lo que te digo es que...
Salió casi de la grada, porque yo lo veía, decía, este está más solo que la una.
Lo que te digo es la coincidencia de astros que se dio en ese momento.
Sí. Pero en fin. Bueno, pues entonces, si me dejáis ya, os diré por fin, yo veo un comentario que merece la pena, porque la verdad es que ha sido un gran animador de las Vueltas a España en las cuales ha intervenido, que ha colgado la bicicleta, justamente la Vuelta a España, el francés David Moncouty, que fue a los 37 años, lo ha colgado y ha sido brillante ganador 4 veces del Premio de la Montaña en la Vuelta a España. Bueno, este ciclista, bueno, que no es brillante para subir a lo alto del cajón, pero sí que le gustaba siempre dar espectáculo, atacar, fijarse en las metas de cuando ya iba por la montaña. Vamos, que daba gusto verlo pedalear. Yo la verdad es que chapó para este hombre.
Es un flecha francés.
Un tío fantástico, un magnífico ciclista. Y bueno, pues a los 37 años la verdad es que el hombre yo creo que ya se tiene merecido, ¿no? Colgar la bicicleta y gastarla nada más que como nosotros los domingos.
Eso,
o sea, que
bien.
Enhorabuena para él desde aquí, porque la verdad es que para mí siempre me gustó ver al ciclista este, verlo cómo iba en bicicleta y cómo se entendía.
La verdad es que sí.
Y bueno, y José Luis Laguía, gracias a que este hombre se ha retirado, continúa teniendo el récord de 5 victorias en el Premio de la Montaña a la Vuelta a España.
Ahí está
José Luis Laguía,
nuestro español.
Que también, acordad que os hacía también a poquitos, pero al final se sacaba el tío el mayor.
Efectivamente. ¿Eh? Sí,
no era un gran escalador, sí, pero puntito a puntito dándole un poquito a lo Clark de este año, ¿no? Sí, en la Vuelta a España. Realmente, muy bien. Pues esto ha sido la verdad.
Esto es lo que ha dado la Vuelta. Sí. Esto es lo que ha dado la Vuelta ciclista a España. Señores, ¿cómo la hemos vivido? Señores, ¿cómo la hemos defendido aquí ante estos micrófonos?
Se nos nota.
Y espero y deseo que al menos la Vuelta Ciclista a España sea igual o superior a la de este año.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Nada, sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, vamos a hablar ahora de una prueba de ciclismo de montaña conocida como la Matahombres. Y para aquí, qué mejor que hablar que nuestro especialista en bicicleta de montaña, don Manuel del Río. Manolo, ¿participaste?
Bueno, en esta vez fui de acompañante. Fui para hacer un largo recorrido y coincidí con ellos durante unas horas. Y bueno, se ha celebrado, como bien dices, en la localidad de Camarena de la Sierra, una vez más la edición de la Matahombres. Es una prueba bastante atractiva, es casi mítica, ¿no?, para la gente de Valencia y, bueno, Castellón, Teruel, que le gusta los grandes retos, ¿no? Bueno, grandes entre comillas, porque el recorrido tiene 74 kilómetros, es que se han modificado el año pasado. Tiene un desnivel aproximado de unos 1.800 metros acumulados. Se pasa por el pico Jabalambre. Y bueno, el nombre de la prueba se nació porque tiene una fuente. El recorrido pasa por una fuente que se llama Matahombres. Mucha gente piensa que es por la dureza de la prueba, que realmente lo es, pero bueno, ¿y no, no es tan dura?
¿Y por qué se llama así esa fuente?
Bueno, no sé, hay dos fuentes en aquella zona, una Mata Hombre, otra la Fuente de la Miel, son zonas de muchas fuentes porque estás dentro de lo que es el macizo de Jabalambre, justo debajo de la estación de esquí de Jabalambre. La marcha sale desde Camarena y pasa por el Alto de Jabalambre, que está a 2.000 metros de altitud, y ahí, bueno, las vistas son espectaculares. Y también a nivel físico, pues esos 2.000 metros se nota y es exigente. Nada, comentaros este fin de semana que quizás se ha vivido una experiencia un tanto agridulce. Con final feliz os adelanto.
Menos mal. Coméntanoslo, por favor.
Pero bueno, son 650 participantes los que están limitados. Los organizadores tienen limitado en 650. Y salimos, bueno, salió la gente tranquila y rodando, pues como siempre, en una marcha larga, la gente de delante...
No salen muy...
Sí, los de delante salen a tope, como siempre, y bueno, ya de mitad del pelotón...
¿Esas de las que sueles participar tú también?
Esa es de la que, bueno, durante 4 años la he hecho y es de la que suelo participar.
¿Y la habrás ganado alguna vez y todo?
No. Hay niveles, ¿eh? Ha estado Alex Chuza el año pasado, bien, o sea que... Bien. Hay gente que va a disputarla. Sí, sí. Pero bueno, sí que hemos hecho buen papel, Paco. Y bueno, en el grupo de detrás que íbamos con unos amigos, empezando sobre el kilómetro 7-8, la primera bajada, es una bajada, una pista larga, una pista buena, llegamos a una curva y vemos que nos dan el alto, paramos... Y nos encontramos con un participante, un chico sobre los 35 años, 40 años, que se había caído en una pista sorprendentemente perfecta. Además, había llovido, el terreno estaba increíble para practicar el ciclismo. Y no lo encontramos en una situación crítica. La suerte que tuvimos todos es que uno de los compañeros, Vicente Ruiz...
Pero perdona, situación crítica, ¿por qué? Porque había caído y estaba en una...
Había entrado en un paro.
Cuando llegasteis vosotros estaba,
sí,
recién caído.
Recién caído. Estaba, bueno, con unos problemas muy graves respiratorios. Estaba a punto de colapsarse, o sea, y realmente estaba en unos minutos decisivos.
Sí, cruciales,
¿no? Y bueno, paramos. Este amigo se hizo cargo de la situación. Él es anestesista. Pero con tan buena fortuna que a continuación venían dos participantes más, que eran uno miembro del SAMU y otro trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.
Menos mal. Okay.
Bueno, consiguieron estabilizarlo con los pocos medios que tienen. Conseguimos que viniera la Cruz Roja lo antes posible. Ya tenían algo más de medios. Como aquello no evolucionaba y era preocupante, bueno, se decidió llamar al helicóptero del 112 de Aragón. Bueno, se montó un dispositivo allí bastante importante porque la situación era crítica. Y me sorprendió lo que os tengo que comentar, que todo esto lo cuento para, bueno, contaros mis sensaciones, es ver tres ciclistas que iban a pasar un domingo, que quizás alguno de ellos lo hubieran estado preparando durante todo un año. ¿Cómo dejaron la bicicleta en la cuneta sin quitarse los guantes ni el casco tan siquiera? Estuvieron haciendo una reanimación durante casi 45 minutos hasta que llegó el helicóptero y no acabó allí. Cuando estuvieron allí asistiendo con el médico y el ATS del helicóptero, dirigieron ellos perfectamente la operación del entubado, tuvieron que hacer algunas maniobras ya un poco más complicadas y lo hicieron allí, sobre la pista, tumbados en el suelo, y te das cuenta de la suerte o lo afortunados que somos en muchas ocasiones, ¿no? De compartir con este deporte con gente que es capaz de dejarlo todo en un momento, ¿no? Y ayudar al que tenemos al lado, ¿no? Esa es una de las reflexiones que me quedé con ella. Otra que es importante. Y invito a la gente a que practica el ciclismo, quizá más el de montaña que el de carretera, que se federen. Porque todo este despliegue de medios que se ha vivido, si no estás federado, es realmente costoso. Porque cuando ves lo que despliegan, te sorprende. Y nada, comentaros también que parece ser que la evolución del accidentado es favorable. Y bueno, cuando tengamos más noticias os iremos avanzando y contando.
Por supuesto, menos mal que, como bien dices, parece ser que va a acabar todo felizmente. Desde aquí, yo siempre he reconocido que el mundo de la bicicleta es entrañable, la hermandad que hay entre todos, nos conozcamos o no, está por encima de la rivalidad deportiva, por supuesto, y la confraternidad que existe en este mundo difícilmente en otros deportes se suele dar.
Días como el de ayer, ¿te das cuenta?
Así es. Bueno, pues enhorabuena a estos muy buenos profesionales de la medicina española y ejemplo para muchos, muchos otros. Ahí está, y aquí queda narrado y recogido por los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues estamos ya fuera de programa, y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Azuévar. Hora de salida 8 de la mañana. Un total de 135 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer. Hoy casi, casi más que otras veces.
Claro que
pero
sí.
Como siempre.
Manolo, hasta cuando quieras.
Un placer.
Paco, nos vemos, nos vemos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos la próxima semana a partir de las 6:30, los lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.